ataque en una escuela en la ciudad de Graz, la segunda más grande del país. Última hora, Rosalía Sánchez.
Pues se habían escuchado disparos en el edificio, incluso se ha personado una unidad Ecocobra de la Fuerza Táctica de Operaciones Especiales Antiterroristas de Austria, pero a esta hora se ha limitado ya la hipótesis de un acto terrorista. El tirador era un alumno del centro que después de cometer los asesinatos se ha encerrado en un baño y se ha suicidado. Los chicos que han ido siendo evacuados del colegio hablan de hasta 9 muertos, 4 niñas de quinto grado de unos 11 años y 3 niños de octavo, de 14. Además, hay un chico al que habría matado antes fuera del colegio. La zona sigue acordonada. La policía está en estos momentos registrando el colegio habitación por habitación en busca de algún posible cómplice, porque los chicos hablan de hasta 3 tiradores, pero bueno, la policía cree que se trata de declaraciones fruto de los nervios y cuenta con un solo tirador.
Gracias, Rosalía. Terrible, sin duda, esta noticia que nos llega desde esta localidad de Austria, desde Graz. Y se da la circunstancia de que en Francia la vigilante de un colegio ha muerto apuñalada por un alumno de 15 años. El ataque se produjo cuando la profesora realizaba un control aleatorio del contenido de las mochilas en la entrada del centro educativo. Y en Valencia, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil están registrando en estos momentos el domicilio de José Luis Ábalos en la ciudad. Lo hacen tras una orden del juez del Supremo que investiga la presunta trama de corrupción. Los agentes estarían buscando contratos de obra civil relacionados con el exministro de Transportes. Frente a ese piso se encuentra Pascual Claramonte.
Sí, Pilar, es una finca estrecha de unos 8 metros de ancho. En la primera planta vemos las luces de un salón encendidas, 2 ventanas cubiertas por una especie de estor blanco, que por cierto está rasgado, roto, y por el que se ha asomado una mujer cerrando enseguida la cortina. Sabemos que una abogada del exministro está presente en el registro. Por el portal nos hemos asomado hace unos minutos también, porque estaba abierto justo cuando ha accedido una persona que nos ha dicho que pasar, lógicamente, no podíamos. Y expectación hay mucha, con los vecinos asomados a los balcones, móviles en mano ante la presencia de los compañeros de los medios de comunicación. ¿Qué buscan los agentes? Lo decías, documentos, información especialmente vinculadas a las supuestas comisiones desveladas por el empresario Víctor de Aldama.
Y aumenta la ofensiva del PP para que dimita el fiscal general del Estado procesado por un presunto delito de revelación de secretos. El gobierno, sin embargo, se aferra a la idea de no dejar caer a Álvaro García Ortiz, Maribel Sánchez.
Y por eso los de Feijóo se disponen a acorralar al gobierno. En el Senado interpelan hoy al ministro Bolaños y fuerzan las explicaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar sobre la corrupción de la otra parte del gobierno, del PSOE. Además, anuncian una reforma del reglamento que obligue a Sánchez a acudir a la Cámara Alta. Lleva más de 40 días sin pronunciarse y el portavoz del PP, Miguel Tellado, cree que ha llenado su agenda para no hacerlo en el Congreso hasta septiembre.
Ni ha dimitido ni el gobierno lo cesa. Ni tenemos una sola explicación sobre qué órdenes le dio Moncloa al fiscal general del Estado. Si Sánchez no tiene nada que ocultar, que venga aquí que lo aclare todo. Pero con su huida no hace más que confirmar que está en el ajo.
Una guerra contra el sanchismo que incluye la amnistía que exige Puigdemont y que la Comisión Europea cuestiona ahora tras la denuncia que presentaron los populares en Bruselas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Atlético de Madrid ya viaja al Mundial de Clubes, mientras que el Real Madrid presenta sus fichajes. Bruno Casar.
Sí, el Real Madrid viajará el sábado, va a seguir ejercitándose mientras tanto esta semana en Valdebebas, donde hoy el nombre propio es el de Dean Housen, Melchor Ruiz.
A las 12:30 tiene previsto que comience la presentación de Dean Housen, hispano-neerlandés, 20 años, defensa central, zurdo, internacional absoluto, procede del Bournemouth inglés, firma por 5 temporadas con el Real Madrid y el acto va a comenzar evidentemente con ese acto protocolario de las firmas, posar con la camiseta y en la sala de trofeos y posteriormente el acto de recibimiento por parte de Florentino Pérez, también las primeras palabras de Dean Housen para posteriormente dar su primera rueda de prensa ya como jugador del Real Madrid.
Gracias, Melchor. Por su parte, el Atlético de Madrid ya está volando rumbo a Los Ángeles para ese Mundial de Clubes en el que va a debutar el próximo domingo ante el Paris Saint-Germain. Simeone tiene toda la plantilla disponible, incluidos Lenglet y Musso, los fichajes de última hora. Y esta noche a las 9:15 ponemos en marcha las semifinales de la Liga CB. Series ya al mejor de 5 partidos, Valencia Basket, La Laguna Tenerife.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
El año pasado en España fallecieron ahogadas 471 personas y muchos de ellos menores. Fíjense, en los últimos tres días en Andalucía hablamos de tres personas fallecidas. Y eso que estamos en el arranque de una temporada. Estos datos son preocupantes y por eso la Federación de Salvamento y Socorrismo ha pedido la creación de un plan nacional de Dirección General Acuática para concienciar y educar a la población con el fin de que se eviten esas muertes. Jessica Pino es la portavoz de prevención de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. ¿Qué tal, Jessica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
El dato es preocupante, si tenemos en cuenta los del año pasado, 471 personas, estamos hablando más de una muerte diaria que se produce por ahogamiento en España. ¿Qué causa estos accidentes en su mayoría?
Pues mira, en su mayoría al final tenemos que hablar casi siempre de imprudencias. Y al final es eso lo que estamos achacando a estas muertes, que al final son muertes no intencionales. Hay que decir que todos estos datos que estamos reflejando, estas cifras, no cuentan ni movimientos migratorios ni personas que deciden, en este caso, pues quitarse la vida en espacios acuáticos, sino son gente que acude a estos espacios para disfrute y que acaba pues con un trágico desenlace como es la muerte por ahogamiento. Y es que detrás de todo esto son imprudencias, que al final los consejos que damos son de sentido común, que no es nada que no sepamos, pero al final pues acabamos no respetando ciertas señales, no sabiendo nuestras propias limitaciones y ocurren pues las muertes por ahogamiento que estamos viendo, que además son bastante alarmantes porque este mes...
¿Jessica? Hemos perdido esa... ¿Jessica?
Hola, ¿me escuchas?
Hola, ahora sí, te escuchamos. Vale. Hemos perdido durante unos instantes la comunicación contigo.
Vale, pues lo que decía es que detrás de todas estas muertes pues está al final pues las imprudencias. Y estamos viendo que es que cada año es algo que va incrementándose, es decir, que no estamos reduciendo, sino que algo tenemos que hacer para frenar estas muertes por ahogamiento que cada vez van al alza.
Llama la atención, y lo hemos visto también con los recientes casos que hemos visto en Andalucía, que por cierto es la segunda comunidad más afectada por ahogamiento, solo por detrás de Canarias, que en su mayoría hablamos de hombres de nacionalidad española y que se bañaban en lugares sin vigilar. Yo no sé si esto también tiene alguna contestación o alguna causa, ¿no? De que sean esos lugares, sean en su mayoría hombres mayores de 55.
Pues sí, al principio cuando empezábamos a hacer estos informes todo nos parecían casualidades porque no teníamos más datos, pero al final lo que hemos visto es que no es una casualidad sino que se convierte en una causa de algo porque el patrón se repite año tras año y el perfil, como muy bien decías, es un hombre de nacionalidad española, una edad mediana entre 35 a 55 años y ocurre pues en playas, si estamos hablando de la zona de Andalucía, y en zonas sin vigilancia. Por eso es importante potenciar este dato, porque pone en valor a los socorristas. Cuando está la figura del socorrista en un espacio acuático, es la persona que nos puede ayudar. Pero si nos bañamos en sitios que no están vigilados o fuera de esos horarios de socorrista, pues claro, pues ya estamos mucho más... que no tenemos otros recursos nada más que nuestra propia, si tenemos conocimiento o si sabemos cómo actuar, pero si no tenemos otra posibilidad de salir de una situación que se nos puede dar, porque al final estamos luchando contra algo natural.
Las playas son los lugares o las zonas en las que más murió gente ahogada el año pasado, le siguen los ríos y las piscinas privadas. ¿Qué diferencias hay entre los peligros que podemos encontrar en cada uno de esos lugares, destacados para el tema de los ahogamientos?
Vale, pues al final, entre las instalaciones y los espacios acuáticos naturales, que es la gran diferencia, pues las piscinas son entornos controlados. Conocemos la profundidad, sabemos que es un sitio donde no va a haber corrientes, por tanto, es un sitio donde no debería haber muertes por ahogamiento y casi todos los fallecimientos que estamos viendo, que está habiendo, al menos en su mayor parte, son de menores de edad. Por otro lado, los espacios acuáticos naturales sí que entrañan más peligro. Al final, pues nos estamos enfrentando a corrientes, a oleaje, por ejemplo, es decir, diferentes cambios climatológicos que pueden producir pues efectos adversos que no somos capaces de controlar. Pero es que además hay los espacios acuáticos naturales, como pueden ser ríos, embalses,
pantanos.
Pantanos tienen una complicación añadida porque realmente no vemos el fondo, porque la playa al final las olas te arrastran hacia la orilla, pero en estos sitios no vemos el fondo. Muchas veces desde una orilla de un río pensamos que lo podemos atravesar y llegar a la otra orilla, pero perdemos la sensación de la distancia que hay entre una orilla y otra. Y cuando nos ponemos a nadar, pensando que somos capaces en llegar a otro punto, pues nos damos cuenta de que no solamente no podemos llegar al otro punto, sino que tampoco podemos regresar. Eso sumado a que como no vemos el fondo y lleva corriente, pues muchas veces pues hay objetos ocultos que no les podemos ver y que bueno, pues nos pueden no solamente rozar, sino atrapar. En los ríos puede haber sedales, etcétera, y ahí pues estamos un poco más desprotegidos y son los grandes conocidos, porque además son los espacios que menos vigilancia pueden tener.
Desde la Federación de Salvamento y Socorrismo, a la que pertenece, han pedido un plan nacional, al estilo que hay con la Dirección General de Tráfico y los Accidentes, para el medio de agua. ¿En qué consistiría ese plan? ¿Qué medidas proponen?
Pues mira, nosotros pedimos que a nivel nacional se tome estas medidas, bueno, una serie de medidas, porque vemos que en el tráfico funciona. Es decir, si señalizas las zonas, si pones más vigilancia, si tienes en cuenta los horarios a los que se baña la gente y alargas un poco más los horarios de esos socorristas, si hay una normativa en plan de seguridad, si desde pequeños se tiene una educación en seguridad y en prevención de estos espacios acuáticos, si desde pequeñitos aprendemos a nadar, muchas de estas cosas no pasarían. Y es que lo que estamos viendo, que siempre nos comparamos con el tráfico, pues por poner una comparación que ha funcionado, antes en las carreteras se moría mucha más gente y ahora pues han arreglado las carreteras, han puesto más señalizaciones, hay más conciencia porque desde pequeños se nos explica, hay una norma única cuando aprendemos a conducir porque se examina a nivel nacional de los conocimientos, y eso es lo que pedimos un poco a nivel acuático, porque lo que estamos viendo realmente es que en la carretera se producen ahora en torno a unos 1.000, 1.200 muertes y en el agua se producen más de 400 muertes, el año pasado 471. Pero ¿cuál es el tiempo de exposición? En la carretera pasamos muchísimo tiempo.
Más, claro.
En cambio, en el agua, ¿cuánto tiempo pasamos? Por tanto, esas cifras pueden ser equiparables, pueden ser comparables y no se está tomando de la misma medida. Parece que 400 y pico muertes al año parece que no nos importan. Nos hemos acostumbrado a cifras muy elevadas, teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado estas épocas de muertes y de pandemias, etcétera. Pero es que son muchísimas muertes, porque además todas estas muertes son evitables siguiendo una serie de consejos. Cuando vamos a una playa, si no está vigilada, no nos vamos a meter. Tenemos que ser conscientes de que no nos vamos a meter al agua si no sabemos nadar. Pero si no nos han enseñado a nadar, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que aprender de alguna manera. Pues
claro.
Son ciertas cosas que son de sentido común. Si es que simplemente es ver los datos, ver lo que está pasando. El Informe Nacional de Ahogamientos que hace la Federación Española le llevamos haciendo 11 años. Y durante 11 años estamos viendo que siempre ocurre lo mismo. El perfil es muy parecido. El perfil de niños que se acaban ahogando al final del año es muy parecido, que son en piscinas privadas donde no hay vigilancia y se ahogan pues porque no hay una vigilancia de un adulto y porque esos niños no saben nadar. Si supiesen nadar, eso no podría.
¿Sería importante el darles clases de natación como una asignatura más dentro de las escuelas?
Para nosotros sí. Para nosotros es fundamental. Estamos rodeados de agua prácticamente. ¿Qué niño no se apunta, por ejemplo, a una excursión donde van a ir a una zona acuática, sobre todo en las épocas de verano? Pero muchas veces se les manda sin tener un conocimiento de natación. Si no saben nadar, ya poco vamos a poder hacer. Pero claro, si encima no respetan o no conocen las normas o no se les instruye sobre los peligros que puede haber en esos espacios, pues mucho menos, porque no asumen el riesgo que pueden causar. Para ellos es una actividad divertida y debe ser así, debe ser una actividad divertida, pero claro, teniendo en cuenta ciertos límites que se tienen que cumplir.
Pues Jessica Pino, portavoz de prevención de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, un placer que haya estado con nosotros en Herrera en COPE, dándonos estos consejos y sobre todo poniendo esa voz de alarma, ese foco en la importancia que tiene el prevenir para no tener que lamentar más muertes este verano. Gracias, Jessica.
Gracias a vosotros.
La verdad que la noticia, cuando todos la hemos conocido, nos ha consternado de alguna forma. Estamos hablando de menores, estamos hablando de agresión sexual, estamos hablando de unos hechos que tienen lugar en el entorno escolar. Es en Valencia donde se está investigando una presunta agresión sexual en grupo que tuvo lugar en marzo de 2023 durante un viaje escolar que un colegio estaba realizando en Benalmádena, en Málaga. Hace 2 años ya la Fiscalía inició una investigación, aunque todavía sigue en curso, y en ella hay 5 menores implicados en ese supuesto abuso o agresión. Santi Pacheco, COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo decía, los hechos no han tenido lugar ahora mismo, pero es ahora cuando ha soltado la noticia y no deja de alguna forma de dejarnos a todos un poco con la boca abierta, ¿no? De que estas cosas puedan pasar, hablando de menores, hablando de una excursión de escolar y hablando de un entorno que todos consideramos seguro, ¿no? Como es eso, un entorno escolar.
Sí, aquí en Valencia está todo el mundo consternado y ya ni te cuento lo que es la comunidad escolar de ese colegio por una noticia que efectivamente ocurrió hace 2 años, los hechos, en concreto en marzo del 23. Entonces los alumnos iban a segundo de ESO, de este colegio concertado de Valencia, y realizan, pues como tantos otros colegios, pues un viaje en esta ocasión a Málaga, porque iban a disputar allí una actividad deportiva. Bueno, en aquellos días, con la pernocta que tienen que realizar, en una de las habitaciones un grupo de 5 alumnos presuntamente agreden a otro y lo hacen además sexualmente, a otro de su misma clase. Entonces tenían 13 años, hoy tienen 15. Bueno, a partir de ahí, al infierno de aquel dormitorio de Málaga le sigue otro infierno, y es que en los meses de después continuamente hay llamadas desde un número oculto y le envían material pornográfico y además le amenazan con que no cuente absolutamente nada. De hecho, el niño, el chaval, no cuenta nada hasta que finalmente, en el mes de junio más o menos, habían transcurrido 3-4 meses, pues sufre un trastorno de estrés postraumático y es finalmente diagnosticado por un psicólogo, que es el que da la voz de alarma, el que avisa, por un lado, a la familia, por otro, al colegio y también a la Fiscalía de Menores.
Santi, ¿se sabe cómo está la víctima?
Se sabe que está mal, se sabe que está en tratamiento. La verdad es que, bueno, pues en aquel momento, estamos hablando de hace 2 años, se desplomó en los brazos de su madre, entró en estado catatónico, estuvo ingresado incluso 35 días en un hospital de Valencia, y en la actualidad lo que no ha trascendido es que sigue recibiendo tratamiento psiquiátrico. Sufrió mucho en ese momento y sigue todavía sufriendo a fecha de hoy. Es lo que le ha ocurrido y además ha tenido que cambiar de centro. Fueron los propios padres los que directamente en aquel mes de junio decidieron que lo trasladaban de centro, lo sacaban de ese colegio, porque como persiste la presunción de inocencia para los supuestos agresores, pues evidentemente tampoco podían ser expulsados del colegio.
De momento se acusa a uno de ellos, para el que se solicitan 15 meses de internamiento y 2 años de libertad vigilada. Otros 2 serían inimputables por tener 13 años y con otro se archivó la causa. Veremos en qué queda el caso, que desde luego, como decimos, al menos ha conmocionado a la comunidad educativa.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A medida que iba pasando el tiempo durante el partido, ¿erais conscientes de que estabais haciendo historia del tenis, historia del deporte?
Partidos como este, todos los puntos cuentan, todos los puntos son importantes. No te da tiempo a pensar más allá que en el próximo punto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, tú, si te tocaran 250 millones, ¿no te irías del pueblo para siempre?
¿Irme? Si lo que quiero es que vuelvan todos.
¿Y cómo vas a hacer eso?
Pues contrataría a los mejores arquitectos del país para restaurar hasta las papeleras.
Pues si vuelve Paqui la panadera, solo por su pan de centeno, yo me mudo aquí.
Claro que sí, te reservo una casita y con vistas al cine de verano.
Martes 10 de junio, bote de 250 millones, Euromillones. No hay nada más grande que hacer algo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad.
Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes intención de pasar con el coche por la calle Alcalá entre la Plaza de la Independencia y la Plaza de Cibeles, siento decirte que no vamos a poder hacerlo ya en las próximas horas porque está cortada ya al tráfico en ambos sentidos hasta las 6 de la mañana por la celebración de un concierto por el 10º aniversario de la plataforma Netflix en España, un evento gratuito que, bueno, en el que van a participar muchísimos cantantes, entre ellos Dani Fernández o Amaya, y el que va a celebrar a partir de las 9 de la noche hasta las 11 y al que se prevé asistan pues alrededor de 5.000 personas. La Plaza de la Independencia, que es donde yo me encuentro ahora mismo, pues como te puedes imaginar, es un hervidero de operarios que están terminando de instalar este gigantesco escenario, un ir y venir de camiones, de camionetas, de burros trasladando ropa, en fin. Y también, como te puedes imaginar, pues muchas caras de sorpresa entre la gente que estaba paseando por aquí y que no sabe muy bien qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Por ejemplo, es el caso de Ángeles, que la he pillado justo mirando el móvil informándose de este evento y trabaja por aquí.
Estoy leyendo que es algo del aniversario de Netflix, pero no sé, no tengo ni idea. Pues hombre, pues no sé qué decirte, porque la información siempre llega justo el mismo día. No me parece ni bien ni mal, pero para los que trabajamos por aquí es un poco complicado.
Otro, sin embargo, como Salvador, lo tenía clarísimo, sabía perfectamente y sabe perfectamente lo que va a pasar esta noche y, de hecho, bueno, pues no se lo va a perder.
Se celebran 10 años con Netflix en España y han hecho aquí soltar todo el presupuesto para traernos artistas de la talla de Amaya Romero y Dani Fernández, o sea, que va a estar muy bien. Sí, vengo con unos amigos esta tarde y he visto un poco para ver un poco el panorama, ¿no?, de cómo va a estar y tal, pero tiene buena pinta.
Como te digo, esta calle, la calle Alcalá entre Cibeles y la Plaza de la Independencia, está totalmente ya cortada al tráfico. Solamente están circulando los taxis y los autobuses que lo harán pues hasta las 3 de la tarde. A partir de esa hora dejará de estar habilitado el carril de los autobuses y de los taxis hasta las 11 y media de la noche. ¿Cómo se va a poder acceder al evento? Pues por Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, la calle de Pedro Muñoz Seca, Alfonso XI y la Plaza de la Independencia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya 10 de junio, un día pues con muchísimo calor en Madrid también, con el cielo también con nubes, eso ya se va notando el calor, las altas temperaturas. Lo que toca ahora ya es acercarnos a la DGT. José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Cuéntanos cómo se circula por las carreteras madrileñas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora las mayores complicaciones la encontrarán en la M50 entre los entornos de Leganés y Getafe ya en dirección a la carretera A4. Además también tráfico lento de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y ya de salida por la 5 en el entorno de Móstoles. En el resto de vías, situación bastante tranquila con tráfico fluido y cómodo.
Gracias, José Antonio.
Gracias.
Herrera en COPE.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 5,99 euros el kilo. Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacción.
Hacer más caso a José, el de administración, que al GPS.
Ha llegado a una calle sin salida.
No ha sido una decisión inteligente.
pero repostar en Plenergy sí que lo es.
Anda, si te lo dice este Carlos Sainz, el mejor combustible a un precio imbatible. Plenergy, moverse así da gusto.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Da un giro a tu carrera con el máster en Microsoft Business Central de la UPO. Online o presencial. La primera promoción alcanzó el 100% de empleabilidad. Forma parte de la transformación digital sin necesidad de ser técnico. Inscríbete en masterbusinesscentralupo.es. Podrás elegir. Te están esperando.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Paula Comitre del 18 al 20 de junio. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91-551-7550.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguimos desde la Puerta de Alcalá, hoy protagonista la Plaza de la Independencia por ese gran evento para celebrar pues los 10 años de la plataforma Netflix en España. Se está montando un gran escenario que va a albergar un gran concierto a partir de las 9 de la noche hasta las 11 con un montón de artistas españoles y que va a congregar un gran evento que va a congregar a 5.000 personas, por lo que desde primeras horas ya la tarde de ayer, hay mucho movimiento justo en la calle de Alcalá y que acaba de ser cortada esta calle de Alcalá, como te estoy contando, desde Cibeles hasta la Plaza de la Independencia en ambos sentidos. Solo se permite de momento el paso de los taxis y de los autobuses, ese carril que también va a ser cortado a partir de las 3 de la tarde hasta las 11:30. Y bueno, es un ir y venir, sigue un ir y venir constante de coches, de camiones, de gente que está transportando ropa, altavoces, en fin, pues todo lo necesario para ese gran evento que, como te digo, se va a celebrar esta tarde a partir de las 9 de la noche. Estoy muy cerquita también del Parque del Retiro, que también esta mañana ha abierto sus puertas, es protagonista. Ayer por la tarde tuvo que ser cerrado a eso de las 6 de la tarde. La Feria del Libro de Madrid, que se está celebrando aquí, tuvo que adelantar su cierre debido a las condiciones climatológicas adversas, las altas temperaturas y también las fuertes rachas de viento. En unos minutos vamos a hablar precisamente con la directora de la Feria del Libro de Madrid, porque desde el día 30 de mayo, día en que se abrió esa feria, ha tenido que ser cerrada en dos ocasiones. Luego hablaremos con ellas, con ella. Así que, bueno, pues aquí seguimos en la Puerta de Alcalá. Ya te digo, protagonista por ese gran evento que se va a celebrar esta noche a partir de las 9. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Sigues escuchando y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Más de 40.000 españoles se han quedado con todos sus ahorros atrapados tras la quiebra de la aseguradora FW Life Insurance, una empresa luxemburguesa que vendía productos financieros, también productos relacionados con los seguros aquí en España a través de una correduría. Muchos, como Natalia, pensaban que estaban contratando un plan de pensiones seguro, pero sin saberlo acabaron metidos en una inversión de alto riesgo.
No solamente afectada en lo que he perdido, que es un poco más de 23.000 euros. Bueno, aparte somos un grupo muy grande de actores y actrices de teatro musical y uno había puesto ahí todas sus ilusiones a futuro, ¿no? Digo que hemos sido engañados porque, bueno, esto ha sido comercializado por el hermano de una compañera nuestra. Nos han hecho firmar los contratos, pero hay partes del mismo, el cual está en blanco y son fundamentales, como el test de idoneidad para un producto complejo como este y también la orden SEPA del banco, ¿no? Por ejemplo, están en blanco.
Natalia es una de ellas, pero estamos hablando de 40.000 personas que pusieron en España sus ahorros en productos de esta aseguradora y que ahora tienen el dinero completamente bloqueado. Algunos llevan más de 10 años aportando cada mes y hoy ni siquiera pueden recuperar la mitad de ese dinero. Lo que se les vendió como un ahorro seguro era en realidad un producto bastante complejo y arriesgado. Se llama Unit Line Kit y es una combinación de seguro de vida y de fondo de inversión. Según denuncian numerosos afectados, nadie les explicó el que estaban firmando. Ahora han descubierto algunos que hasta un 60% de lo que aportaban se iba a comisiones. Hoy se sienten engañados, con miles de euros bloqueados y sin una solución a corto plazo. Pero la gran pregunta es, ¿ahora qué? ¿Van a poder recuperarlos? ¿Van a pagar? ¿Quién es el responsable de esto? Loleta Linares es abogada especializada en derecho financiero, socia del despacho Gavín y Linares Abogado, que representa a unos 2.000 afectados de esos 40.000 que habría en España. Loleta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué se vendió exactamente a través de esta correduría y por qué han terminado así estos españoles con su dinero bloqueado?
Pues lo que la gente pensaba que compraba o que contrataba era un plan de ahorro. Sin embargo, no era un plan de ahorro, sino un producto muy complejo, como habéis dicho, un unit link, producto solamente adecuado para inversores profesionales, muy especulativo y que nada que ver, no tiene nada que ver con un plan de ahorro.
Es un poco complicado porque esto es se debe a la quiebra de una aseguradora, pero quien lo vendía en España era una correduría de seguros. Entonces, me imagino que no sé hasta qué punto quién tiene la responsabilidad en qué.
Claro, por suerte en España la jurisprudencia nos respalda y entiende que en estos casos el intermediario, el que ha comercializado el producto, es el responsable, porque realmente es el que tiene el contacto con el cliente, el que conoce el perfil del cliente, el que tiene que ofrecer el producto más adecuado para su perfil. Y en ese sentido, contamos con una sentencia ya de la Audiencia Provincial de Madrid de septiembre de 2024, de nuestro despacho, por la que se condena a la correduría a devolver a nuestra cliente todas las aportaciones de ese producto que había contratado pensando que era un plan de ahorro y que realmente no lo era. No solamente tenemos esa sentencia, sino que hay mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo que entiende que en estos casos el intermediario, el que comercializa el producto, es el responsable.
El hecho de que lo comercializara esta correduría de seguros, OVB, ¿da la sensación a los clientes, a los afectados, de que estaban contratando, pues eso, un seguro, algo más seguro, nunca mejor dicho, que un producto de alto riesgo?
Sí, por un lado, la persona que te lo ofrecía, porque tenía una red muy grande de comerciales, siempre era una persona cercana de tu entorno, por tanto tú ya confías en el comercial. Y por otro lado, efectivamente, te decían que era totalmente seguro, que estaba protegido por el triángulo de seguridad, que es un mecanismo de Luxemburgo, pero dejaban de dar la información importante, que eran las comisiones tan grandes que se estaban llevando, que realmente no era un plan de ahorro, que no había nada asegurado y que el triángulo de seguridad no respalda nada más que ahora ellos tienen condición de acreedores súper privilegiados dentro del concurso de acreedores que se lleva a cabo en Luxemburgo y que se resolverá a partir de 2028. Es decir, no hay nada asegurado.
Claro, es que estamos hablando de que, a ver, esto no es ninguna estafa, esto es una empresa que entra en una situación de concurso de acreedores y de liquidación, pero lo que estamos hablando, ¿en qué punto te conviertes en acreedor? ¿Cuándo puedes reclamar ese dinero? ¿Qué es lo que vosotros estáis reclamando exactamente?
Claro, por un lado, en el concurso de acreedores se reclama a la aseguradora Forward You la cantidad a la que se pueda tener derecho. Sin embargo, eso es a largo plazo, como hemos dicho, a partir de enero de 2028, e incierto porque no sabemos qué porcentaje se podría obtener. Sin embargo, como decía, hay que demandar a la correduría, al intermediario, y esa es la parte buena de todo, porque la jurisprudencia nos respalda para demandar a una empresa que está en España, que no está en concurso de acreedores y que es solvente a día de hoy, y por tanto tenemos muchísimas probabilidades de recuperar todo. Y lo que pedimos es la nulidad de toda la comercialización y por tanto la restitución de todas las prestaciones más intereses.
Oíamos el caso de Natalia, que había perdido 23.000 euros. ¿El porcentaje de inversión que puedes recuperar es el dinero íntegro o, como hemos explicado, como gran parte iba a comisiones, eso está complicado de recuperar?
No, como vamos contra la correduría, podemos reclamar la totalidad. Pedimos la nulidad del contrato y la nulidad del contrato tiene como efecto que las partes se tienen que restituir en sus prestaciones. Ajá. Así que a Natalia le tendrán que devolver todas sus aportaciones, incluso con los intereses que se han generado desde que hizo cada una de las aportaciones.
Uh-huh. Que en algunos casos estamos hablando de 10, 15 años. ¿Cuál es el perfil más habitual de la persona que se metió en estas inversiones? Porque hablaba Natalia, yo no tenía ni idea de que esto era de alto riesgo y a veces podemos pensar, vosotros lleváis 2.000 casos de los 40.000 afectados en España.
Sí, el perfil la verdad es que es muy amplio, porque hay desde gente bastante joven que con su primer sueldo ya empezó a aportar 50 euros al mes, pensando que iba a tener de cara a la compra de una vivienda o de una jubilación. La mayoría de los que han contratado, digamos que es un perfil de gente de entre 25 y 40 años, pero también hay gente más mayor que hizo aportaciones iniciales, también de cara a una jubilación. Es que han ido por todo el mundo. La verdad es que la red de comercial que tenían era tan grande que han conseguido captar a gente de todas las edades, profesiones, cualquiera que se pudiera permitir poner 50 euros al mes, que era lo mínimo, hasta gente que estaba poniendo 500 euros al mes.
Claro, el espectro es tan amplio que fíjate. Oye, Lolita, ¿y qué te cuentan? ¿Cómo están viviendo esta situación desde dentro? Me imagino que, claro, quien tenga y quien necesite el dinero y tenga que adelantar al menos en proceso judicial y lo vea largo, pues no estará tan optimista, ¿no?, como otros.
La verdad que la gente está bastante desesperada, porque es tremendo enterarte un día que has perdido todos los ahorros. La gente que llevaba haciendo un esfuerzo mensual desde hace 10 años para tener luego un plan de estudio para los hijos o una jubilación mejor, pues la verdad que lo están pasando fatal. Sin embargo, yo veo que hay cierta esperanza y se han tomado todos muy bien el saber que en España los tribunales nos respaldan, no solo los tribunales, sino que la jurisprudencia ya ha dictado sentencias, o sea, la jurisprudencia ya es firme en este sentido y que, por tanto, tenemos muchas probabilidades de recuperarlo todo.
Quiebra una aseguradora en Luxemburgo, 40.000 españoles que habían confiado a través de una correduría de seguros en, bueno, pues un producto que no les dijeron tanto que era de inversión, sino seguro, pues se encuentran ahora en esta situación. Y Loleta Linares, que es abogada especializada en derecho financiero y socia del despacho Gaviri Linares Abogado, está llevando el caso de unos 2.000 afectados en este proceso judicial. Pues seguiremos hablando, Loreto, si hay cualquier novedad, Loleta, perdona. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Es una faena, ¿eh? Hablamos de estudios, de mucha gente que lo había pensado como planes de pensiones, y suceden estas cosas porque le va mal a una empresa y resulta que te ha pillado a ti en medio. En fin, vamos a cambiar de asunto porque también este es de preocupación, pero en este caso para los profesionales sanitarios, pediatras especialmente, que son los que tratan cada día con niños. Porque es que cada vez más niñas, estamos hablando de niñas de 10, 12 años, siguen rutinas de cuidado facial sacadas de TikTok.
¿Qué necesitas para ir al Sephora?
Pues vamos a ir al Sephora a comprar cosas como skincare y tal. Yo me he comprado este serum de Bioma, pero ya lo he abierto.
Me he comprado este iluminador de Real Beauty.
En Druni, este desmaquillante.
Niñas de 10, 11, 12 años que usan serum, cremas y hasta maquillajes que están formulados, pensados, para la piel de un adulto. Lo que parece un juego o un hábito, bueno, sin importancia, está preocupando y mucho a los pediatras. ¿Por qué? Porque estos hábitos pueden provocar, Carlos Gutiérrez, alergias graves y problemas de autoestima, también dicen los profesionales, desde edades tempranas. ¿Por qué? De edades tempranas. ¿Por qué está preocupando esta moda a los profesionales sanitarios?
Pues, Sofía, porque detrás de una piel perfecta hay niñas que ya se sienten imperfectas, que es al final de lo que se trata, ¿no? Cada vez más niñas, con, como dices tú, de 10, 11, 12 años, llegan al pediatra maquilladas y con rutinas de cuidado facial complejas. Claro, los pediatras se llevan las manos a la cabeza. Aplicar productos diseñados para adultos en una piel inmadura puede provocar reacciones graves y dañar la barrera cutánea. Pero el problema no es solo la piel. Lo más preocupante es la motivación que hay detrás. Fíjate, pediatras como Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, con la que hemos hablado, me cuenta que cada vez se encuentran con más niñas muy pequeñas que usan maquillaje no porque lo necesiten, sino porque se siente que no son lo bastante perfectas.
Pues aparte de los problemas dermatológicos que ya han señalado los expertos en piel, que son los dermatólogos, a mí como pediatra de atención primaria me preocupa el concepto de la perfección, que muchas de estas rutinas es para seguir influencers que siguen en las redes sociales, y eso a veces hace que les cree una sensación de frustración no ser perfectas, y esto está empezando ya con edades muy tempranas como son los 12 años.
Ese es el verdadero problema.
Es que es tremendo.
Es tremendo. Desde el punto de vista dermatológico, pues claro, el uso precoz y descontrolado de cosméticos en pieles infantiles pues puede provocar alergias de por vida. Los dermatólogos hablan de que muchos ingredientes son agresivos para una piel infantil.
Estamos hablando a veces de ácido hialurónico y lo que pensamos que es normal para una piel adulta, la cantidad de componentes que lleva eso no lo admite la piel de un niño, igual que tampoco lo admitiría la piel de un bebé. O sea, conforme avanzamos en edad, avanzamos también en eso, ¿no?
En el cambio que tu propia piel, ¿no?, va teniendo a lo largo de los años. Por eso, los problemas que pueden surgir, dermatitis, irritaciones y sensibilización cutánea a largo plazo. O sea, que te puedes crear un problema cuando esa niña crezca un poquito más.
Pero lo que decía esta pediatra de atención primaria, lo que les preocupa no es solo a nivel dermatológico, es que estamos hablando de la autoestima, ¿no?, del cómo se ven, que ya se están viendo imperfectas a una edad tan temprana como los 12 años. ¿Cómo influye la presión estética, lo que están viendo por las redes sociales, esos filtros, esos vídeos de TikTok, en cómo acaban utilizando este tipo de productos?
Es lo que tú dices, es la presión estética, Sofía, cada vez con niñas más pequeñas. Las redes sociales, como dices, no solo venden cremas, venden también ese ideal de belleza inalcanzable, y muchas niñas acaban creyendo que su valor depende de cómo se ven en los filtros de internet. Cada día los pediatras se encuentran con muchos más casos de ansiedad, de baja autoestima. Las niñas se comparan constantemente con influencers y se sienten fracasadas por no verse como esas influencers, por no ser, como me dice la doctora Cenarro, perfectas.
Con las redes sociales, las adolescentes y preadolescentes, que lo que quieren es gustar a todo el mundo y para ellos ser perfectas, se están fijando en unos modelos que son inexistentes o muy poco habituales. Están fijando en influencers perfectas y ellas quieren imitarlas, y claro, si eso no se consigue, que es lo habitual, pues puede crear sensación de frustración, de baja autoestima y problemas de salud mental que nos estamos encontrando.
¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros como padres?
Pues mira, la prevención es lo que nos dicen los médicos. Es importante que padres y madres hablen con sus hijas sobre lo que se ve en las redes, que les enseñen a distinguir entre lo que es salud y lo que es apariencia, y que pregunten al pediatra antes de dejarlas usar cualquier producto, porque, Sofía, tú no le das un medicamento a un niño así como así.
No.
Pues entonces, ¿por qué le vamos a dar este tipo de cosméticos?
Es bueno y hay que pensarlo. Y además, otra cosa de la que también están advirtiendo, la hipersexualización. Estamos hablando de niñas maquilladas con 12 años.
Claro, esa es otra cuestión.
Hay conversaciones a tiempo, qué difícil, ¿eh? También las redes plantean desafíos como padres que se van añadiendo. Gracias, Gutiérrez.
A ti.
Déjame marcharme hasta el norte de España, donde ya me escucha Jorge Bustos. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Aquí estamos en Vitoria, un día espléndido. Dicen que en Vitoria hace frío, parece un día sevillano, realmente. Una primavera luminosa aquí. Estoy en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Tenía muchas ganas de venir aquí, de hacer un programa desde aquí, desde que lo abrieron. Y por fin hoy estoy cumpliendo ese propósito. Por supuesto, he visitado esta mañana el memorial, bien guiado por Gorka. Y la verdad es que llevo anotadas en mi libreta un montón de impresiones que ahora voy a intentar canalizar en el monólogo. En este centro tributo a la memoria, a la dignidad y a la justicia, que no, yo creo que ningún español debería dejar de pasar por aquí al menos una vez en la vida, y si es posible traer a sus hijos. Pero más allá de eso, hay que hablar de la actualidad, y la actualidad vive muy muy candente, porque tenemos ese registro en Casa de Ábalos en Valencia, tenemos el informe de la Comisión Europea contra la amnistía, posicionándose ya contra la amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y tenemos la resistencia a dimitir del fiscal general del Estado. Que aquí hay gente que en
no
su momento...
No solo la resistencia a dimitir, sino también el apoyo, ¿no? Por parte de...
Es que le tratan como un ministro más.
De la presidencia.
Es decir, ya le tratan como un ministro más. Ahí están esos audios de la ministra de Redondo diciéndole no te escondas, te apoyamos, como si fuera, no ya un ministro, como si fuera Leire Díez, no sé, una militante especialmente señalada del partido. Es una cosa bastante grotesca. No sé si podrás aguantar la presión, pero vamos a ver por primera vez en la historia un fiscal ocupando el lugar de los delincuentes en un proceso penal en vez de ocupar el lugar de la acusación. Eso no tiene parangón en Europa. Y bueno, pues es un hito más en la degradación institucional a la que asistimos a diario. Pero hoy, desde aquí, desde Vitoria, vamos a contar también la cara más edificante, dramática, dolorosa, sí, pero también ejemplar, pero también esperanzadora, pero también agradecida al ejemplo de tantas hombres y mujeres, algunas fiscales, como Carmen Tagle, que dieron su vida por honrar el nombre del Ministerio Público Español, mientras otros hoy lo hunden en el fango.
Pues el menú viene completo. No se marchen, que esto promete. Gracias, Jorge.
Empezamos ya.
Se quedan en buena compañía. Con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros, Mediodía COPE, hoy desde el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. La cosa promete. Y mañana a las 6, aquí de vuelta, todo el equipo de Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la Jornada Pro Orantibus, en recuerdo y agradecimiento de la vida contemplativa que tanta esperanza trae al mundo. Desde la Catedral de Badajoz, Santa Misa, Jornada Pro Orantibus. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Faltan 10 minutos para la 1, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
2 veces en 11 días, la Feria del Libro de Madrid, que se celebra, ya sabes, en el Paseo de Coches del Parque del Retiro, se ha visto obligada a cerrar sus puertas antes de lo previsto en 2 ocasiones, desde su inauguración el pasado 30 de mayo, tras activarse los protocolos del Ayuntamiento de Madrid ante condiciones climatológicas adversas, es decir, temperaturas elevadas por encima de los 35 grados y fuertes rachas de viento, condiciones que pueden provocar la caída de ramas y arbolado. La primera fue el mismo día de su inauguración y la segunda en la tarde de ayer. Eva Orúa es la directora de la Feria del Libro de Madrid. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo he dicho bien, son 2 ocasiones, ¿no?, en estos 11 días.
De momento sí, el día de la inauguración, viernes por la tarde y la tarde de ayer, efectivamente.
Bueno, y este martes ya ha abierto sus puertas con normalidad.
Con relativa normalidad, porque en este momento tenemos un aviso de alerta naranja para las 6 de la tarde. Lo que ocurre es que el ayuntamiento nos hace el favor de revisarla, tenemos una revisión a las 2 y veremos a ver qué es lo que dice esa revisión.
Claro, o sea que estáis pendientes, lógicamente, de ese aviso y de esa revisión. Eva, yo sé que es mucho trastorno, lógicamente, para la gente que está allí, desalojar los libreros. ¿Qué te parecen a ti estas medidas? ¿Te parecen excesivas, no? Cuéntanos.
Yo no tengo un criterio técnico. Yo no soy especialista en árboles y, por lo tanto, no sé hasta qué punto es conveniente o no aplicar los protocolos que se están aplicando. Sí que es cierto que en algunos momentos es difícil explicarlos. ¿Por qué puede haber gente paseando por el Retiro y por qué no pueden estar abiertas las casetas? Sobre todo cuando esa gente que está, hablo de las alertas naranjas, no necesariamente está paseando, sino que en ocasiones se congregan debajo de los árboles, que se supone que es la zona más peligrosa. Dicho esto, cuando nosotros nos dicen que evacuemos, evacuamos. Cuando nos dicen que cerremos, cerramos. Y mientras estemos como estamos, gracias a la generosidad del Ayuntamiento de Madrid, ocupando un espacio público en el Parque del Retiro, obedeceremos todas las órdenes que se nos den, que entiendo que son órdenes que incluso en ocasiones, desde lo que nos pueden parecer inconsistencias o algún problema de coordinación, son órdenes pensadas para proteger el bienestar de los ciudadanos. Ayer, antes de que obligaran a salir, se cayó una rama. Bueno, pues si esa rama hubiera caído encima de alguien, ahora estaríamos todos lamentando un accidente grave.
Efectivamente, efectivamente. Las cosas al principio pues no se entienden bien, pero luego si pasa algo, efectivamente la responsabilidad son siempre de otros y las consecuencias pueden ser muy graves. Hasta el 15 de junio estáis abiertos, ¿no, Eva?
Hasta el 15 de junio y procuraremos estar lo más abiertos posible.
Claro que sí, porque yo no sé, es pronto para cuantificar el cierre de estas 2 horas antes de cierre, no sabes todavía lo que puede suponer, ¿no?
No lo sabemos todavía, a final de esta semana daremos una rueda de prensa, el domingo, y daremos datos parciales de la feria. Confío en que el efecto no sea muy malo, pero evidentemente algún efecto tiene que tener el haber cerrado el primer día de feria por la tarde, un viernes, que en principio es un día bueno para la venta y para las actividades, algún efecto tendrá que tener, pero no empezaremos a recoger datos hasta, bueno, hoy es martes, pues mañana, y cerraremos la primera recogida de datos para el domingo ofrecer información de lo que ha pasado hasta el jueves. El domingo 15 informaremos de lo que ha pasado hasta el jueves 12.
Estupendo. ¿Mm? Eva Orue, directora de la Feria del Libro de Madrid, gracias por atendernos en Herrera, en COPE Madrid.
Gracias a vosotros por llamar y por interesaros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido?
En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
No sabemos qué hacer. Mi hija quiere estudiar educación social. Busca universidad en Madrid y estamos perdidas.
Pues es muy fácil. Mirad en Scuni, que es un centro con prestigio y experiencia. Mi sobrina acaba de graduarse en magisterio, pero me ha contado que también ofrecen educación social y dobles grados de pedagogía con magisterio, que ahora es un plus.
¿Y está contenta?
Está encantada. Tienen un programa de prácticas muy cuidado y el profesorado es muy cercano e implicado. Un gran ambiente para la formación personal y profesional.
Eso suena bien. Ya veo en su web que tienen muchas titulaciones relacionadas con la educación. Esta tarde escribimos.
No lo dudes, seguro que le encantará.
Scuni, el lugar donde empieza tu vocación. Descubre más en scuni.es.
¿Tiene monedas antiguas de oro, de plata, billetes, sellos o libros antiguos? El 11 de junio Soler y Jack organizará unas jornadas de valoración gratuitas en el Meliá Madrid Serrano. Si desea valorar monedas, sellos o libros antiguos, no olvide pedir cita en el 93-201-8733 o a info@solerijack.com.
¿Y si este verano lo compartes con las mentes que mueven el país? Del 30 de junio al 18 de julio, los cursos de verano CEU en El Escorial te acercan a voces como Luis de Guindos, Carlos Cuerpo, José Luis Escrivá o Javier Tebas. Ideas que inspiran en un lugar único. Entra en cursosverano.ceu.es.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Llega Ahorra Más, la número uno en ahorro. Lady Chollo, la estrella del ahorro, con su exitazo, El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Lote de 2 kilos de pechugas de pollo por 6,39 euros el kilo del lote.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora del dolor abdominal, que es un motivo frecuente de consulta en los servicios de urgencias pediátricas, constituyendo muchas veces un reto diagnóstico para el profesional. Vamos a hablar ahora con la doctora María Jesús Pascual. Ella es jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos hablar con usted de la, a ver si lo digo bien, adenitis mesentérica. ¿Qué es y qué síntomas presenta?
Pues bueno, sí, lo has dicho bien. La adenitis mesentérica es una inflamación de los ganglios linfáticos del abdomen que se produce pues generalmente en respuesta a infecciones típicas de la infancia, infecciones virales o a una faringoamigdalitis bacteriana o un proceso gastrointestinal. El cuadro que provoca pues es un dolor muy agudo en el abdomen, generalmente en la parte baja, ¿vale? Y se puede asociar a otra serie de síntomas dependiendo pues de la causa vírica que lo haya provocado. Uh-huh. A veces simulando, que es el reto diagnóstico, digamos, porque a veces simula o hay que descartar pues una apendicitis. Este dolor a veces se prolonga además varios días y genera mucha angustia a los padres, la familia.
Claro, sí, lógico. Claro. Doctora, ¿siempre es necesario realizar exploraciones complementarias?
A ver, no siempre. Si con una buena exploración física y una buena historia clínica, pues a veces sugiere muy claramente que es una adenitis mesentérica. Pero bueno, es verdad que ante la duda y sobre todo cuando hay que descartar pues una apendicitis, que es el diagnóstico diferencial más quizás importante, pues se puede hacer una ecografía, que es una prueba inocua y no tiene mayor uh-huh. trascendencia.
¿Y cómo
es fácil de diagnosticar?
Claro. ¿Y cómo se trata, doctora?
Pues
Pues el tratamiento es sintomático, no hay que hacer más que dar pues un analgésico o un antiinflamatorio una vez que hemos descartado evidentemente una apendicitis. Y solamente en algunos casos, cuando pues a lo mejor la causa es una faringoamigdalitis bacteriana, que a veces inflama igualmente los ganglios de la tripa, pues es necesario asociar un antibiótico. Pero vamos,